Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Preguntas acerca de marchas y desfiles. Número uno, ¿cuándo se celebró el más antiguo desfile en los Estados Unidos? Respuesta, el 4 de julio de 1785, 19 años después de la Declaración de Independencia en Bristol, Rhode Island. Pregunta número dos. ¿Dónde ocurre el desfile más grande y concurrido popularmente en el mundo? Bueno, cada año en los Estados Unidos, en el mes de septiembre, en ocasión de la celebración del Día de Acción de Gracias, en Manhattan, Nueva York, se celebra el gran desfile organizado por Macy's, esa gran tienda de departamentos allá. Este desfile, este año se prevé que contará con la participación de 3 millones de espectadores que se apostarán en las avenidas, ansiosos de ver marchar esas bandas musicales y también de ver esos enormes, gigantescos globos flotando en el aire a lo largo del desfile. Se calcula que unos 22 millones de televidentes lo verán, el desfile de Macy's. Pregunta número 3. ¿Cuál ha sido el desfile militar más grande en la historia? Bueno, el que se celebra anualmente en Moscú, en la Plaza Roja, el 9 de mayo de cada año, recordando la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y en los días de la Unión Soviética, se celebró un desfile de tal magnitud y de tanto tiempo de duración que se utilizaron 40.000 soldados del Ejército Rojo, además de 1.500 vehículos militares y equipos bélicos. Increíble, amigo oyente, si usted se impresiona con estos desfiles, prepárese porque esto en nada se compara con el gran desfile que viene, un desfile futuro próximo. Comenzará no en la Tierra, sino en la atmósfera que rodea la Tierra. Y ocurrirá cuando se cumpla 1 Corintios capítulo 15, verso 51, donde habla de que sonará la final trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados y arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Y cuando eso ocurra, hermano, el rapto de la iglesia allá arriba, entonces comenzará un gran desfile. Oiga esto, mi alma te alaiza, macorria la bashanda, calla lía, soja. Comenzará un gran desfile, el más grande que jamás se haya visto. Al frente marchará Cristo y detrás lo seguirá su iglesia en un viaje que nos llevará primero para salir del sistema solar. Pasaremos primero por la órbita de Marte, luego entraremos en la órbita de los asteroides para luego entrar en la órbita de Júpiter, contemplando sus 60 lunas. De ahí pasaremos a la órbita de Saturno, veremos sus enormes y preciosos anillos, y de ahí seguiremos un viaje que nos llevará más allá del sistema solar, a través del universo intergaláctico poblado de trillones y trillones de estrellas. Cristo estará allí, al frente. Imagínese, hermano, todos los creyentes redimidos por la sangre de Cristo desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, millones, millones, en ese gran desfile, en esa gran marcha hacia la patria celestial con Cristo por delante. Gloria sea su nombre. ¡Ay, alama, soja, alaya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Oh, ese día, hermanos, será el desfile más grande con millones, pero también el más hermoso de todos los desfiles, porque al frente estará aquel que es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Y hablando de hermoso, escuche esto, hermano, escuche. el próximo año nuevo, si Cristo no ha venido todavía, el primero de enero, exactamente a las 8 de la mañana, se dará inicio al tradicional desfile de las rosas en el Colorado Boulevard, allá en Pasadena, California. Un desfile impresionante cada año con esas plataformas y sus carros alegóricos, todos adornados con flores, con rosas. Se calcula que se utilizarán un total de 60,000 rosas para ese desfile del Día de la Rosa. Tan impresionante eso. Hermano, Cantares, el libro de los Cantares, capítulo 2, verso 1, ahí leemos: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón. Oh, hermano, en ese gran desfile celestial, encabezado por aquel que es tan precioso espiritualmente y hermoso, Jesús, que su hermosura se compara con la hermosura de la rosa del Valle de Sarón. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria al Cordero. Ciertamente, hermano, en ese momento vamos a entonar el himno, o más bien se cumplirá el himno que cantamos, cuya estrofa dice: cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, Señor Jesús, allí estaremos, allí estaré yo, allí estarás tú, hermano, cuando los santos marchen ya, y adelante de ellos vaya Jesús marchando hacia la Jerusalén celestial. Alabado sea su nombre, gloria sea Dios. Y cuando lleguemos allá, hermano, antes de entrar por esas puertas, en el Salmo 24, versos 9 al 10, se hace un llamado a que esas puertas se vistan de gala para recibir al Señor acompañado de su pueblo. Ahí leemos: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Parafraseando esto, hermano, se podría decir: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria con su iglesia. Aleluya, Cristo entrará con ella. Alabado sea su nombre, una entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Bendito sea el Señor. Una entrada triunfal que contrasta bastante con la entrada triunfal que hace 2,000 años nuestro Señor efectuó a la ciudad de Jerusalén. La Biblia Reina Valera encabeza ese pasaje con un subtítulo que dice: la entrada triunfal. Que en realidad no fue una entrada tan triunfal que digamos, desde el punto de vista divino, pero desde el punto de vista humano fue una entrada triunfal. Triunfal aparente, ahora después veremos por qué. Pero trasladémonos a varias escenas previas a esa entrada triunfal de Jesús en la Jerusalén terrenal hace 2,000 años. Primero vamos a Marcos capítulo 10, versículo 32. Ahí nos dice que los discípulos iban en el camino que subía a Jerusalén, y Jesús iba adelante, subraye, adelante. Es que siempre Jesús va adelante, y aún en nuestros días, los que le seguimos, Él va adelante, porque Él es nuestro guía perfecto y nuestro líder divino infalible. Gloria sea su nombre. Le seguimos a Él, porque ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Bendito sea su nombre. Entonces los discípulos dicen: estaban con Jesús subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante. Y ellos, dice, se asombraron y le seguían con miedo. Le seguían con miedo, estaban asombrados. ¿Por qué? Porque ya Cristo les había declarado que en Jerusalén lo iban a crucificar, lo iban a matar. Y ellos asombrados, como este hombre, sabiendo que le espera la muerte allá, avanza con el rostro firme y el paso firme hacia allá. ¡Qué valiente!, se decían ellos, pero a su vez estaban en sus corazones con miedo. Hermano mío, esto concuerda con el Salmo 24 también. La valentía de Jesús. Adelante, sabiendo lo que le esperaba, marchaba hacia Jerusalén. Pero el Salmo 24 lo dice, versos 11 y 12: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente.
el poderoso en batalla. En verdad Jesús fue fuerte, fuerte en su voluntad de someterla a la voluntad del Padre, sabiendo que le esperaría en la cruz ser hecho maldición por nosotros, ser hecho pecado y aún ser desamparado en tormento terrible en la cruz. Pero digo, no sea mi voluntad, si tengo que ir voy, hágase la tuya. Oh, fuerte y valiente, fuerte la voluntad de Jesús de ir a la cruz a morir por ti, por mí, mi amigo. Y valiente, no se echó para atrás sabiendo lo que le esperaba. Oh, valiente, león de la tribu de Judá, que no se detuvo por nada, sino que avanzó para dar su vida por nosotros. Gloria sea su nombre. Aleluya. Otra escena. Ahora vayamos a Juan capítulo 12, verso 18. Dice ahí que los que iban a Jerusalén llegaron en gran multitud, no solo porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, sino también porque habían oído que Jesús había hecho el gran milagro de resucitar a Lázaro. Por eso fueron allá a Jerusalén para verlo. Saltando ahora de otra escena, vamos a Lucas capítulo 19, versos 40. El contexto de este pasaje es que tomaron un pollino, los discípulos sus mantos, los echaron encima del pollino, montaron a Jesús encima y Jesús comenzó a andar en el pollino en la ruta que llevaba hacia Jerusalén. Cuando andaba, salieron los muchachos alegres y contentos, vitoreando y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! ¡Paz en el cielo, gloria en las alturas! ¡Hosanna al Hijo de David! Y los fariseos reprendían a los muchachos y le dijeron a Jesús: ¡Cállalos! Y que no sigan hablando esas cosas. Mas Jesús le respondió, verso 40, Lucas 19, si estos callaran, de cierto os digo que las piedras clamarían. Oshaba, kilaraya, saya. Gloriosa verdad metafórica. Gloria al Señor. Y luego de eso, dice la Biblia que el Señor avanzó. Y mientras avanzaba y la gente lo vitoreaba, Cristo dice que al ver la ciudad de lejos, lloró sobre ella. Lloró al verla. Ahora, ¿por qué lloró? Si hubo un recibimiento triunfal, es porque Cristo sabía lo que iba a suceder después. Toda esa gente que decía: ¡Hosanna al Hijo de David! Después, ante Poncio Pilato, gritaría: ¡Crucifícale! 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 Por eso, no fue tan triunfal esa entrada. Fue un fracaso para los que participaron de esa entrada, porque no creyeron y al final rechazaron al Señor. Fue una entrada emocional. Dijeron: ¡Hosanna al Hijo de David! Con emoción, pero no por convicción. Porque si hubieran tenido convicción de que él era el Mesías, aun cuando lo vieron atado de manos por Poncio Pilato y coronado de espinas, hubieran seguido creyendo en él, pero cuando lo vieron así, lo menospreciaron. Emoción, sin convicción, como sucede hoy día en muchas iglesias. Hay gente que va por emoción, levanta las manos, pero un buen día con una prueba, una dificultad, se apartan de la iglesia y no vuelven más. Y se pierden y se van al infierno. ¿Por qué? Estuvieron en la iglesia, aún cantando aleluya, pero con emoción. No había convicción, una convicción profunda de que Cristo es el Señor. Y a Él me entrego y le rindo mi vida y le seguiré no importa lo que pase hasta el final. Cuando hay convicción, uno le es fiel a Dios hasta el final. Bendito sea el Señor. Pero cuando hay emoción, es como la semilla que cae por el camino o entre los pedregales y no haya profundidad. Y en el tiempo de la tribulación no tienen raíz y se apartan. Bienaventurados los que siguen a Cristo por convicción y no por emoción. Ojalá usted sea uno de esos amigos, siguiendo a Cristo por convicción. Y Cristo, sabiendo lo que sucedería al ver la ciudad de Jerusalén, a pesar del recibimiento triunfal, entre comillas, lloró sobre ella al verla, diciendo, verso 41, Lucas 19, oh, si al menos en este tu día tú conocieses lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque días vendrán sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedras sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, anticipando la destrucción de Jerusalén, Cristo, por los romanos, al rechazar la nación escogida, el Mesías que venía a salvarle. Pero alabado sea Dios, Cristo muere, pero muere triunfante, expiando nuestros pecados con su sangre preciosa toda derramada. ¡Qué lindo Jesús! Muere triunfante Cristo, diciendo consumado es. Resucita triunfando, venciendo la muerte. Asciende al cielo, a la diestra del Padre. Está sentado ahí, a su diestra, intercediendo por nosotros. Y cuando suene la trompeta, saldrá de ahí, de la Jerusalén celestial, y vendrá a recoger a su pueblo, a su iglesia, en el rapto que estamos esperando. Nos levantará hacia las nubes del cielo. Volaremos con él hacia arriba, y de ahí iniciaremos el viaje hacia la casa del Padre, en esa gran marcha triunfal que hablábamos al principio del mensaje. Iremos y entraremos a la Jerusalén celestial, con Cristo marchando al frente. Gloria sea su nombre, y su iglesia entrará a la Jerusalén celestial, y ahí estaremos por 7 años, mientras los juicios terribles de Dios se derraman sobre la tierra, hermano. Y una vez terminados esos 7 años de tribulación, regresaremos con Cristo adelante de nosotros y nosotros detrás de él marchando. Aleluya, ese ejército celestial que Apocalipsis 19 lo presenta ahí clarito. Mire, hermano, cuando Cristo descienda con nosotros antes de pisar el monte de los olivos, desciende, dice, de los cielos. Y cuando entremos, regresando con Cristo después del rapto y los 7 años de tribulación, entrando, regresando a la tierra, Apocalipsis 19:11, Juan el apóstol dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí lo ve Cristo sobre un caballo blanco marchando delante. Pero detrás, ¿quiénes le seguían? Verso 14, Apocalipsis 19 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia. Aleluya, usted y yo, hermano, seguiremos a Cristo en caballos blancos, con lino fino y limpio. Aleluya, en esa gran marcha hacia la batalla de Armagedón. Por eso esa canción que dice: gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús marchando está. Se va a cumplir ese día. Jesús marchará hacia Megido, esa gran batalla en donde los reyes de la tierra, su ejército reunido por la bestia y el falso profeta, se reunirán en Megido, Armagedón, para guerrear contra el que montaba el caballo. Pero note lo que dice el contexto aquí en Apocalipsis 19:13, hablando de Cristo. Dice: y tenía una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ¿por qué la ropa estaba teñida en sangre? Bueno, porque la batalla se hará tan terrible en Armagedón que la sangre de sus enemigos salpicará sus vestidos y quedarán manchados de rojo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Si usted quiere leer más sobre esto, no tengo el tiempo, hermano. Lea Isaías 63, verso 1 al 3. Isaías 63, verso 1 al 3. Ahí verá usted por qué y cómo la ropa del Señor se manchará de la sangre de sus enemigos. Y desciende Cristo con su iglesia, y todos los que se le oponen en Megido, en Armagedón, son muertos. Sus cuerpos son comidos por las aves del cielo y sus almas van al Hades, al infierno, para quedarse ahí durante los 1000 años del reino de Cristo en la tierra, hasta que se cumpla entonces en la segunda resurrección de los perdidos. Se levantan ellos ante el gran trono blanco para ser juzgados y luego ser lanzados al lago de fuego. Hermano mío, la historia está escrita ya. El final está ahí. Cristo y su iglesia marchando con ella es la gran vencedora al final de los siglos. Nuestro futuro es glorioso, hermano. Y esto nos debe dar ánimo, porque la palabra ya está escrita y revela nuestro final glorioso con el Señor. Por eso, aunque estos tiempos sean difíciles y el futuro incierto, y los cristianos sufriendo tribulaciones diversas, angustia por enfermedades, situaciones económicas, tranquilo, hermano. Pronto viene Cristo. Cristo está a las puertas. Aleluya. Y cuando venga nos va a traer un reposo, un alivio permanente de todo sufrimiento y prueba y lágrimas que actualmente derramamos. Aleluya. Eso va a terminar pronto. Se cumplirá. Según el Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 en adelante. Escuche, dice ahí la Biblia. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús con los ángeles del cielo y con las llamas de su poder para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, usted y yo, hermano mío. Dice aquí que cuando venga el Señor, los incrédulos, los que rechazan su gracia y no creen en el Evangelio, serán excluidos de su presencia eternamente y sufrirán pena de eterna perdición. Amigo, ¿en cuál de los dos grupos estará usted? ¿En el grupo de los que estarán con Cristo marchando hacia la patria celestial, o entre aquellos que, rechazando su amor, estarán en pie ante el gran trono blanco para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego? La respuesta dependerá de qué tú hagas con Jesús hoy. Si le aceptas o le rechazas. Si le aceptas emocionalmente nada más y después te pierdes, o con convicción te rindes totalmente a Él y le entregas tu vida y corazón. Si tú jamás has hecho esta oración del penitente que se entrega para salvarse, hazlo cuanto antes, porque el tiempo se acaba, pronto será tarde. ¿Ahí dónde estás? Porque si puedes, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y di: Señor Jesús, reconociendo que soy pecador, que te necesito, que no puedo salvarme, que en la cruz llevaste mis pecados y el castigo que yo merecía, te rindo mi corazón y creo en ti. Cristo, perdona mis pecados todos, límpiame con tu preciosa sangre, salva mi alma y escribe mi nombre en los cielos. Gracias, Cristo, por salvarme. Que desde hoy en adelante yo te siga a ti, fiel a ti, conforme a tu palabra. Enséñamela a leerla, ayúdame a orar, lléname de tu espíritu y fortaléceme para serte fiel hasta el final, hasta que tú vengas por mí y yo con todos tus santos marche contigo también. Amén y amén. Amigo, confiamos usted oró así de todo corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Está la gloria de Jesús eterno Rey, y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales ya anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2374 con el mensaje titulado Cristo marchando viene ya. Un mensaje como este en el día de hoy, hermanos, poco se escucha en las iglesias nuestras hoy día, pero es tan vital conforme a las profecías. Cristo está a las puertas. Si usted desea escuchar el audio del programa de hoy otra vez para repasar los detalles o transmitirlo, compartirlo, reenviarlo a sus contactos en WhatsApp, escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto le enviaremos el audio de hoy urgentemente y gratis a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número 1, y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Oh, aleluya, alabado sea Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio de entrar a sus hogares con esta audición cada semana por la radio, por la internet, su celular, etc. Hermano, es vital tu apoyo económico para cumplir compromisos que nos permitan continuar adelante en este medio. Al ofrendar, si Dios toca tu corazón y te mueve a enviar una ofrenda, hoy mismo, lápiz y papel otra vez, anota el número de la cuenta para tu ofrenda banca en línea, tu transferencia a la cuenta 04-1801-0027-96-8, repito, 04-1801-0027-96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Si vives en Panamá, puedes ofrendar por Yapi. O si estás fuera de nuestro país, quieres hacer una transferencia internacional, escribe entonces o entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haz clic en la pestaña que dice Donar y allí aparecerá más información. Y al escribirnos o solicitar el audio de hoy a nuestro WhatsApp, recuerda el título del mensaje: Cristo marchando viene ya. Aleluya. Bendito sea Jehová. Si tienes alguna inquietud, algún testimonio que compartirnos, preguntas o petición de oración, con mucho gusto te atenderé de una vez.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.